Bueno, pues creo que con los organismos de derechos humanos, con una fuerte corriente periodística, nosotros tampoco, Chiapas Expediente Abierto, no da por cerrado el caso Ayotzinapa. Es un caso que necesita investigación, que necesita, digamos, que le dé el aire, que se abran las puertas y que se conozca no solo este caso, sino el resto que ya suman no 43, sino miles. Algunos dicen que 22 mil desaparecidos en México. Y bueno, pues el caso Ayotzinapa no puede ser cerrado porque no está clara la investigación y porque es parte de esta gran tragedia nacional, que es la de los desaparecidos. Y precisamente en el caso de Ayotzinapa, precisamente en la necesidad de ventear, de abrir este caso más allá de las que muchos vemos limitadas investigaciones que ha hecho el Procurador General de la República, tenemos a un analista que ha escrito, que ha hecho propuestas en este sentido, y se trata de Adolfo Gili. Muy buenos días, Adolfo. Adolfo Gili.
Buenos días, Bermejillo, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Y bueno, pues muy interesado por el artículo que sacó usted junto con Imanol Ordorica, en donde hay una propuesta muy concreta, una propuesta de generar una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Por favor, Adolfo Gili, ¿nos pudiera explicar un poco más a fondo esta propuesta?
Usted acaba de decir que Ayotzinapa no es, como todos sabemos, un caso aislado, que es una especie de síntesis, culminación de la tragedia nacional de las desapariciones y de desapariciones forzadas. Aquí tengo en pantalla que es reporte Índigo, creo que es, que da unas cifras pavorosas para eso, pues desapariciones. 18.955 para este gobierno, en fin. Pero acá tengo La Jornada, que dice en la página 3 que la subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García, declaró que desde el 1 de diciembre de 2012, o sea, desde la toma de posesión del presidente Peña Nieto, han desaparecido en México 9.790 personas, y que esto todavía no es el registro completo. O sea, 10.000 personas, redondeando, en lo que va de este gobierno, se han esfumado, han desaparecido. Esto es una crisis nacional, sin necesidad de agregarle el tren y Pemex y todo, y los hospitales que explotan y todo lo que usted quiera. Creo que en ese artículo que usted menciona, Bermejillo, Ordorica y yo, escribimos que estamos en México no solo ante una crisis de los derechos humanos, sino ante una crisis de Estado. La cifra pavorosa que la subprocuradora da bastaría para decir que nuestro Estado, el Estado mexicano, donde estamos todos, la nación mexicana, pues atraviesa una crisis inmensa. Pero entonces lo que ahí decimos también es que Ayotzinapa es punto culminante y símbolo de un proceso de desapariciones forzadas, asesinatos, duelos entre bandas de narcotraficantes. Hoy hay declaraciones de uno de los más notorios, La Tuta. En Petaquillas, hoy, en Guerrero, policías comunitarios que con toda razón defienden sus derechos impiden el paso al ejército. Bueno, esta es la situación en que estamos. En una crisis de Estado así, no se puede esperar que los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial inoperante, se investiguen a sí mismos o den una respuesta. No solo hay una crisis, hay una especie de pavor que tienen y creo que el informe sorprendente y diría con todo respeto incongruente que presentó el Procurador General de la República es un símbolo de esta crisis y de esta parálisis. Esto es lo que esencialmente decimos en nuestro artículo.
Y está también la propuesta de una comisión de la verdad, como ya lo ha habido para el caso de la Guerra Sucia, una serie de personalidades que pudieran investigar, que tuvieran acceso a documentos, incluso a entrar a cárceles, entrar a establecimientos militares, para que pudieran, creo que dice usted, Adolfo Gili, meterle aire a esta investigación.
Mire, en la investigación tal como está ha sido hecha por la Procuraduría General de la República y órganos del Estado y se ha mostrado completamente inoperante y sobre todo tremendamente confusa. Yo veo que la Procuraduría y el Procurador en persona están en una gran confusión y nos dan datos, por un lado, contradictorios. Por otro lado, mencionan situaciones en las cuales se niegan a investigar, que toda la sociedad menciona. Ellos están amarrados por la lealtad a la presidencia de la República y por la lealtad a las instituciones de Estado a las cuales pertenecen. Y esto no solo les impide llevar adelante la investigación. Mire, Bermejillo, era sorprendente el absurdo del último informe que dio, el procurador, y el procurador no es un hombre que carezca de inteligencia, lo que carece de posibilidad de investigar porque está amarrado a la responsabilidad del Estado en esta situación. Y este caso de que quien es responsable o presunto responsable se investigue a sí mismo, no tiene sentido jurídico ni sentido lógico. Y estamos en este caso que en un crimen de Estado como el que se ha cometido, el Estado se investiga a sí mismo, un órgano del Estado se investiga a sí mismo. La sociedad no le cree, los partidos están desprestigiados y no hablan de este tema. Esto configura lo que le digo, una crisis de Estado. De ahí no puede venir una investigación seria, responsable y que pueda ir a fondo. Mire, quiero agregarle antes de llegar a la propuesta, en el Ejecutivo hay un gran desconcierto. Y el desconcierto no es solamente por Ayotzinapa, es por el tren rápido que lo cancelan y ahora China pide cuentas y pide indemnización. Es por las elecciones en Guerrero, que nadie sabe de dónde van ni qué va a pasar. Es por la crisis de todos los partidos, y los partidos en el sistema político nuestro son órganos del Estado porque están financiados por el Estado. Un financiamiento escandaloso, pero están financiados por el Estado. Entonces son órganos también de las instituciones estatales, no está mal ni está bien, así es. Entonces, ¿cómo puede venir que quien es responsable o asumido o tiene que asumir la responsabilidad de un crimen se investigue a sí mismo? Todo esto lleva a la necesidad de una comisión independiente. Más allá de que los órganos del Estado continúen aportando datos o no, quiero decir otra cosa, hay un pasmo en el gobierno. Me van a decir que no, muy bien, pero el pasmo es evidente, divergencias en el gabinete, cancelación de proyectos que habían sido anunciados con bombos y platillos. El del aeropuerto se han retirado poderosos inversionistas que pensaban participar. El aeropuerto, que parece que se ponía como la joya de este gobierno, está en cuestión. Nadie sabe qué está pasando ni qué va a pasar con Pemex ni con el petróleo mexicano. que lo han hecho entrar en una zona de sombra, en una zona gris, donde no hay ley, pero tampoco hay carencia de ley. Entonces está, no sé, Pemex está en una especie de limbo y de suspenso mientras cae el precio del petróleo. En todo esto que se llaman proyectos de reestructuración, vivimos en una especie de incertidumbre y de limbo y de versiones contradictorias. El petróleo mexicano no existe, es el sustento de la independencia del país, no solo frente al mundo, sino frente al poderosísimo vecino armado hasta los dientes que tenemos aquí arriba, aquí. Y en todas estas cuestiones, no son muchas, que siempre han sido vitales para la independencia, la vida y la democracia en el país, hay una nebulosa. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que los órganos del Estado, que está en crisis, se investiguen a sí mismos? Una comisión de la verdad no significa que estos órganos suspendan sus tareas y dejen de aportar. Significa que hay que acudir a una investigación imparcial, donde quienes mismos están bajo acusación no sean los investigadores. Hay cosas gravísimas. El gobernador Ángel Aguirre nadie lo ha tocado, ni con el pétalo de una rosa. Nadie. Ahí sigue. El gobernador bajo el cual pasó todo lo que pasó en Ayotzinapa. En la revista Proceso, que indiscutiblemente es una revista seria, número tras número alude a la responsabilidad de elementos o partes del ejército. No dice el ejército mexicano, dice que hay intervenciones que no del ejército por intervención o por omisión que no se han aclarado. Número tras número, hace cuatro números que viene diciendo esto. Hay que dar una respuesta. La respuesta no puede ser el silencio, porque el silencio, lo voy a decir claramente, afecta al ejército mexicano. Y el ejército es una necesidad nacional. Aquí, en Estados Unidos, en Francia o en la India, todos los países, todos los estados tienen ejército, cuyo peligro mayor es ser arrastrados a la política nacional o ser arrastrados a actuar como policías ante sus propios ciudadanos. Esto no puede ser. Esto va contra la naturaleza del mismo ejército, contra sus funciones y contra lo que representa dentro de la estructura del Estado Nacional. ¿Y cómo es posible entonces que estemos en esta situación? Los que hacen eso dicen que están defendiendo al ejército. No es cierto. No lo están defendiendo. Están permitiendo que vivamos esta situación cuando tenemos la frontera con el ejército más poderoso del mundo. Ese ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos, además está cerrando el círculo en el Caribe, ahorcando a Venezuela, haciendo todo lo que hace en Centroamérica, incluso en Nicaragua, negándose a abandonar la base de Guantánamo. Dicen que van a cerrar la cárcel, no lo están haciendo, pero terminantemente han declarado que la base de Guantánamo, que ilegalmente ocupan en la isla de Cuba, no la van a abandonar, la poderosa base militar de Guantánamo, como las que tienen en otras ubicaciones del Caribe. Este círculo lo están completando y cerrando. México siempre fue históricamente independiente de este círculo, pero hemos entrado en un proceso ya desde hace un tiempo, tal vez desde la Madrid, o no sé si antes, en que al ejército mexicano se lo está incluyendo en el círculo de seguridad de la gran potencia vecina. Es como si el ejército francés estuviera protegiendo al ejército alemán, o viceversa. ¿Pero qué es esto? Esto le llamo crisis de Estado. Y en esta situación, resulta que acusación tras acusación, que hay que verificar, clarificar, yo no sé si es verdad o no, sé que existe, y por eso menciono a la revista Responsable Proceso, se menciona al ejército como institución involucrado en estos, en estas tragedias. Es el primer interés aclarar eso, por favor, es el primer interés. Y este es uno de los... El otro interés es que no hay todo la historia de reformas estructurales está en crisis. Entonces, para empezar a sanear una comisión de la verdad, como hemos propuesto Rodríguez y yo, hemos esperado un tiempo para hacerlo, ahora lo hemos hecho después de 4 meses, nos parece indispensable. Esto es, Bermejillo, lo que usted me preguntaba, fue un poco extenso en la respuesta, pero la verdad estoy muy alarmado, estamos muy alarmados.
Pues, claro, y es una verdadera crisis la que está viviendo el Estado mexicano y todos los mexicanos, y viene la parte económica también. Ahí está, qué bueno que sacó el tema del ejército, pero quisiera aprovechar, Adolfo Gili, que su análisis que tiene, y hay un tema que está ahorita flotando en Guerrero, es hay posibilidades de elección, pero más allá de eso, Adolfo Gili, yo le quisiera preguntar, desde el campo social, ¿hay posibilidades de que las elecciones sean una palanca para mover a este Estado guerrero hacia la institucionalización, hacia la paz? ¿Cómo ve usted las próximas elecciones en Guerrero?
Mientras no se aclare, mientras no sepamos qué pasó en Ayotzinapa y quiénes son los, no solo los aparentes ejecutores, que ni eso sabemos, quiénes son los mandantes, los que ordenaron el crimen de Ayotzinapa, la desaparición forzada, no hay ningún proceso electoral o de otro tipo de la sociedad guerrerense que pueda ser claro y transparente. Pero es completamente ir a elecciones en estas condiciones. Bueno, habrá elecciones, yo no dudo que habrá elecciones. ¿Qué pasará en ellas? No sé. Pero es que cualquier cosa pase, aunque llegaran a ser muy transparentes, que no lo van a hacer, la duda estaría pendiente, porque está la tragedia. No se puede hacer elecciones en medio de una tragedia del tamaño de Ayotzinapa, tragedia en el sentido clásico desde hace 2500 años que se sabe lo que es una tragedia. No se puede hacer elecciones, se pueden hacer, no se puede creer en ninguna elección mientras están padres y madres buscando a sus hijos, mientras están los compañeros buscando a sus compañeros, mientras hay muchas desapariciones y asesinatos que no van más allá del caso de los 43. Usted leyó la noticia de que los padres, madres, compañeros y organizaciones de guerreros se pusieron a buscar la fosa de los 43, no aparecen, pero aparecieron creo que no sé cuántas, 38, 40 fosas, no sé si es este el número, era un número de este orden, solamente de la búsqueda que hicieron ellos con picos y palas y buscando información entre el pueblo, que sabe todo, nada más que no puede hablar. Bueno, ¿y cómo va a ser elecciones mientras usted cava y salen desaparecidos que no son los 43, que son otros más, que no tienen nombre, que no se sabe quiénes son? Sí, puede haber elecciones. El problema no es si se impiden o no. El problema es que no tienen significado esas elecciones. En Bermejillo, ayer está hoy también, en Petaquillas, se está hoy también en la jornada, los policías comunitarios impiden el paso al ejército que quiere ir a disolver los 600 o alguna cantidad así de policías comunitarios que se han concentrado en ese lugar. Entonces tenemos una fuerza estatal, el ejército, y una fuerza que no es estatal, que sale de la sociedad, de los campesinos, de la gente de allá, que le impide el paso a la otra, por ahora no pasa nada, pero están enfrentados uno de un lado y otro del otro. ¿Pero qué es esto? Porque no es una guerrilla al estilo tradicional como las que hubo en Nicaragua, en Guatemala, en Cuba. No, es otra cosa, es una parte de la sociedad que necesita armarse para poder defenderse a sí misma y defender sus bosques y defender sus tierras y defender sus vidas frente a la ilegalidad que reina. Y esa parte está armada y en la población de Petaquillas se enfrentan uno frente a otro. Está la fotografía. El ejército nuestro, el ejército mexicano, y los otros están las organizaciones campesinas armadas nuestras, también mexicanos. Mexicanos, los dos. ¿Pero qué es esto? Esto es lo que necesita, como planteamos Ordorica y otra gente también, una como se ha hecho en otras partes, y también en pasado en México, como reclamaba Rosario Ibarra, si esto viene desde lejos, una comisión de la verdad con plenos poderes para ver todo, investigar todo, y que no dependa de nadie, y ante quién, que inspire confianza a todos, incluso a la gente del gobierno, que lo dejen trabajar. Claro que la gente del gobierno está defendiendo, es obvio que está defendiendo lo indefendible, y es obvio que están en crisis, y me parece evidente que hay divergencias fuertes allá adentro. Le voy a leer, para concluir, la propuesta que hemos hecho. Aquí dice, salió en La Jornada, que está muy bien, es necesario que intervenga la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que no acaba de llegar, y que se le abran todas las puertas. Pero es preciso, sin embargo, ir más lejos. Dice aquí, urge, esto salió publicado, urge a esta altura la constitución de una comisión de investigación independiente, responsable y respetada, y a la cual se le abran todas las puertas, cárceles, cuarteles, campos de trabajo, plantaciones, archivos, testimonios, todo. Es necesaria, es indispensable ya la conformación de una comisión de la verdad, con mayúscula, las dos, con mayúscula inicial, comisión de la verdad, independiente de las instituciones, con integrantes probados y respetados por sus trayectorias de vida, su independencia de criterio y sus capacidades, y con la asesoría y el apoyo de los organismos de derechos humanos que en México, el Centro Pro, Serapaz, Amnesty, a eso nos referimos, el apoyo y los organismos de derechos humanos que en México han apoyado y enriquecido las investigaciones independientes y gozan de la confianza de los padres, madres, familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos.
Bueno, pues ahí está esta propuesta que hace usted junto con Imanol Ordorica, una propuesta que yo creo que tiene que ser discutida, ventilada, ver si se puede hacer, y como usted dice, con todas las puertas abiertas para que puedan investigar. Bueno, pues le agradecemos mucho la explicación de esta propuesta y la explicación del contexto, desde donde usted está viendo esta propuesta. Señor Adolfo Gili, le agradecemos mucho esta participación aquí en Chiapas Expediente Nacional.
Bermejillo, le agradezco a usted que me hayan llamado, me hayan permitido expresar estas ideas, y una felicitación a Chiapas Expediente Nacional por el trabajo que vienen haciendo.
Muchas gracias, y allí está este contexto rico que ha dado Adolfo Gili. Ha hablado de elecciones, ha hablado de la policía comunitaria, ha hablado de este pasmo del Estado y, por supuesto, ha explicado la propuesta de una comisión de la verdad para el caso de Guerrero. Y yo diría más allá, él dijo 970, bueno, no lo dijo él, citó a una autoridad de la Secretaría de Gobernación, en donde dice que a partir del este régimen hay 9.790 desaparecidos. Sí están los 43, por supuesto, pero el contexto, como bien lo dijo Adolfo Gili, son estos 9.000 o casi 10.000 dentro de este régimen, y yo diría falta quizás otro tanto hasta mayor de que se ha acumulado a partir de hace unos 15 años.